buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:05 de este día, miércoles 12 de julio del año 2017. Juan Manuel, muy buenos días. Connie, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Oye, me quería tomar un pequeño espacio de reflexión.
Suyo nomás.
Ayer, ¿te acuerdas? Yo cuando les preguntaba cuándo el crecimiento se había convertido en una mala palabra, ¿ah? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo el crecimiento se convirtió en una mala palabra? La verdad es que tengo ahora otra pregunta en la misma línea. No es una pregunta económica, por cierto. ¿Cuándo mandar a la cárcel a alguien por 18 años se convirtió en consagrar la impunidad? Yo no sé dónde estamos perdidos. Yo no sé qué nos está pasando por la cabeza. Uno podrá estar o no de acuerdo con la forma en que la Corte Suprema hace justicia en este caso y en otros. Hay muchos en que uno no está de acuerdo, otros en que está de acuerdo, pero no es importante el que estemos o no estemos de acuerdo, sino que los criterios que se apliquen sean criterios uniformes. Pero también estamos hablando de una serie de tecnicismos. Ayer intentamos explicarlo con Francisco Cox, abogado, respecto a que finalmente los tribunales lo que hacen es basarse en la prueba que se les entrega, respecto a la prueba que aportan las partes, respecto a las características de un delito, a la intencionalidad de un delito. Y en ese sentido, aparentemente alguien habría fallado, pero no, insisto, no quiero meterme en ese punto. Lo quiero meterme en un punto bien claro. 18 años en la vida de alguien que entiendo tiene cerca de 50 años. Es decir, alguien que va a estar saliendo de la cárcel sin ningún beneficio en torno a los 70 años, con beneficio en torno a los 63 años. Alguien que va a estar durante al menos 9 a 10 años completamente desconectado del mundo, completamente separado de sus redes, el privado de libertad, ¿eso es impunidad? Porque finalmente ayer la palabra que uno más escuchó frente a la Corte Suprema, cuando habían esta gente que con pancartas, era la palabra impunidad e injusticia. La verdad es que, insisto, uno podrá o no estar de acuerdo, pero aquí no se mandó a nadie para la casa. Aquí no se consagró ninguna impunidad. Se castigó con una de las penas más altas. 18 años de cárcel. Alguien me podrá decir, sí, pero con reprochable conducta, o sea, con buen comportamiento, etcétera, puede salir a los 9. Bueno, sí, efectivamente. Pero ojo, en el otro caso puede salir a los 12. ¿Ah? O sea, a los 13, perdón. Puede salir a los 13 y un poco antes, porque se computa parte de lo que ha estado preso. Entonces, entonces, insisto, ¿cuándo nos perdimos? ¿Cuándo mandar a alguien a la cárcel por 18 años es consagrar la impunidad y es un acto de injusticia inaceptable y que lleva a poner en tela de juicio al Tribunal Superior del País?
Nos perdemos, yo creo, Nico, cuando nos sometemos a la ola del Tribunal Popular. Lamentablemente en esa ola, a ver, el Tribunal Popular, el cuestionamiento de la opinión pública, la ansiedad de mayores niveles de castigo, de mayor justicia, de todo, son todas cosas deseables. Nadie puede decir que está mal que alguien quiera que las cosas se castiguen de otra manera. Eso siempre es deseable, es opinable, es discutible, pero para eso existen las autoridades, para eso existe la gente que conoce de los temas a fondo, primero. Y para eso existen las autoridades también, que no solo tienen que ser capaces de explicarle a la gente el porqué de las cosas,
ahí hay un punto,
sino también tienen que ser capaces de defender, sí, la institucionalidad cuando ésta está funcionando y lo está haciendo de manera correcta. Porque lo que hacen los jueces no tiene nada de incorrecto. Los jueces están aplicando la ley. Uno podrá estar de acuerdo con que, y lo dicen explícitamente en el fallo también, no hubo herramientas que nos permitieran demostrar la intención de matar. Si esas herramientas judiciales, jurídicas, de investigación, que hubieran permitido levantar esa evidencia, y esa evidencia hubiera estado presente, los jueces podrían haber tomado una decisión en sentido contrario y haber ratificado la condena, o haber rechazado el recurso de nulidad, en estricto rigor. Pero no están las herramientas, y los jueces dan cuenta de que no están. Y dadas las herramientas de las que disponemos, lo que determinamos es esto. alguien decía, no, es que hay indicios más que suficientes de que él tenía, es que los indicios no sirven.
No sirven.
Los indicios no sirven, y lo que uno debiera exigirle a sus autoridades, al mundo del periodismo informado, a los expertos en este tema, a los candidatos presidenciales, es que sean capaces de salir a decir eso.
Lo que pasa es que creo que sería bueno aclarar que además aquí habían dos delitos distintos por los que se estaba acusando a Mauricio Ortega. Uno, el de lesiones graves, gravísimas, por arrancarle los ojos, y la otra es la acción por la que finalmente se pretende establecer el femicidio frustrado. Y en la primera, el tribunal de Coyhaique, en su voto de mayoría, entiende que sí está aprobado, pero la Corte Suprema dice no están las herramientas o las herramientas que tenemos disponibles hoy día, con los antecedentes puestos sobre la mesa, no permiten acreditar la existencia de dolo, y por lo tanto estima que esos indicios no son suficientes, y en ese sentido entonces, claro, dictamina el fallo. Y por eso es que uno puede discutirlo desde la perspectiva emocional, en lo que siempre sería bueno, porque no se pueden separar estas historias. El caso provocó tanto impacto en la opinión pública, generó tanto interés, porque finalmente cuando lo vemos tan presente en los noticieros y especialmente en los matinales, no es porque haya una obsesión de los editores de esos programas, sino porque hay un interés genuino de la gente
por conocer esos
detalles. Entonces hay una vinculación emocional con el caso, y el fallo siempre va a ser emocional, porque para la justicia el fallo es jurídico, pero para la gente el fallo es emocional. Y cuando se dice lo que pasa es que la sentencia debería haber sido ejemplificadora, los jueces no dictan sentencia ejemplificadora,
no es esa la misión.
Dictan sentencias acorde a los códigos y por lo mismo, y en la interpretación que hacen de ellos, y por lo mismo está hoy día puesto en entredicho que aquí faltaron elementos de prueba, y faltaron elementos de prueba porque probablemente las herramientas disponibles para poder haberlas conseguido o se utilizaron mal, que es una teoría, es decir, el cómo obró Carabineros al momento de los primeros peritajes, cuando Navila estaba en la calle, para decirlo así crudamente, o que efectivamente, incluso habiendo hecho la pega bien, porque esta es la otra teoría, no se pudo acreditar más de lo que finalmente se logró establecer.
Eso es parte del punto.
Eso
es parte del punto. Lo que pasa es que, a mí me lo decía un penalista ayer, el problema práctico es cuando el fiscal se confía en su prueba. Y por lo tanto...
Y se enamora de su prueba.
Se confía, se confía demasiado en su prueba. Y está convencido que se prueba todo sobre lo que está acusando. Y no pone énfasis suficiente en demostrar, por ejemplo, la existencia de la intencionalidad. En todo caso, a mí me tiene muy impresionado, y de hecho les quiero comentar un par de WhatsApp que he recibido en este rato, y comentarios de ayer de mucha gente, desde el acomodador del estacionamiento de la farmacia en la esquina de mi casa, pasando por un señor con el que me encontré en el metro, otra persona que me abordó en la calle, hablando de este nivel de injusticia. Yo insisto, o yo estoy perdido, o yo estoy muy perdido, o algo está pasando, pero también me reafirma una sensación, porque alguien, de hecho un amigo a quien quiero mucho, a quien confío mucho en su criterio, me dice, oye, pero ¿y si hubiera sido una hija tuya? ¿Qué querría? O sea, pero por favor.
A ver, si hubiera sido una hija tuya, probablemente hubiera querido ir a matar tú al gallo.
Pero ahora.
Porque la emotividad de la persona directamente involucrada es otra. Tú no le puedes pedir a la víctima.
Los jueces no resuelven así.
Por eso.
Es que ese es mi punto.
A las víctimas y a los cercanos, tú no les puedes pedir.
Afortunadamente, los jueces no resuelven así porque significa que, en el caso contrario, si es que el caso no generara ninguna empatía emocional, los jueces podrían entonces dejar en libertad al criminal.
Claro.
O sea, a ver, ¿y qué es lo que ocurre? Aquel que. Le roba a los ricos para darle a los pobres,
claro.
Por decir, claro. Y pone en tela de juicio toda la estructura jurídica, el derecho a propiedad, etcétera, cuando es, pero fue legítimo. Pero el señor por el contrario, o sea, tenemos que, al revés, el señor es inocente. Entonces, ese es el punto, entendamos que la separación de los poderes tiene que ver con eso. Y me reafirma toda mi tesis, todo algo que yo estoy muy convencido, y lo digo yo porque es lo que opino yo, respecto a lo riesgoso que son todas estas situaciones en las cuales asambleizamos todo. Aquí finalmente, o sea, finalmente, cuando se dice, por ejemplo, y el manía a saltar muy lejos, cuando se cuestiona la existencia de un tribunal constitucional, cuando se cuestiona y se establece que las supramayorías son antidemocráticas, es decir, que cuando se requieren para determinadas leyes se requieren quórum calificado. Pero por favor, ojalá que así sea siempre.
Y yo te sumo una cosa,
Nicolás. Porque el problema práctico es que ante un crimen horrible de un niño, la posibilidad de restituir la pena de muerte, si estamos hablando de mayoría simple, es muy alta. Entonces eso es lo que a mí me
impresiona. Eso te lo firmo en la medida que esos entes funcionen efectivamente como entes de control y de corrección de cosas que puedan estarse haciendo mal, entre comillas. Pero además también en esta cosa del Tribunal Popular o del asambleísmo o de tratar de empatizar al límite de lo absurdo a veces también, ¿verdad?, con el clamor popular, etcétera, terminamos legislando e inventando categorías distintas para distintos tipos de cosas, no haciéndonos cargo de que hay legislación que está presente, que eventualmente puede ser modificada colocando agravantes, etcétera, ¿verdad? Y que servirían exactamente igual. O sea, cuando colocamos la ley Emilia, cuando colocamos el femicidio, cuando colocamos ayúdame con otros delitos que estamos levantando, sí, y que estamos inventando, porque en el fondo, en vez de condenar por homicidio y agravar y colocarle más grados de culpa de agravantes, mayores agravantes en circunstancias determinadas. O sea, si es la pareja el que asesina a su mujer, ¿verdad?, va a tener agravantes por esto, por esto, por esto y por esto. Pero vamos generando categorías, ¿verdad?, sí, que van creando además también ciertas realidades e inflando una y problematizando mucho más las cosas.
Yo, ante el argumento de cómo es posible que haya una disparidad de criterio entre el Tribunal de Coyhaique y la Corte Suprema, sería bueno recordar lo siguiente: el Tribunal de Coyhaique también votó dividido 2-1.
Sí. Y el voto de minoría era igual al de los supremos ahora, al de mayoría.
Entonces uno compara el voto de minoría del Tribunal de Coyhaique con el de mayoría de la Corte Suprema, y simplemente esto es porque finalmente la acción penal es la interpretación que hacen los jueces, y no todos los jueces son iguales sobre cómo se deben de aplicar los códigos, y ante quienes consideran también que aquí se está sentando un precedente de cara a lo que pueda ocurrir con otros juicios similares, sería bueno recordar que en Chile, por más que en apariencia traten de hacernos creer que sí, no existe la jurisprudencia, no se sienta jurisprudencia a partir de fallos. Se pueden sentar ciertas corrientes de pensamiento, sí, que pueden influenciar a los jueces más adelante, pero no hay jurisprudencia, y por lo tanto no hay que preocuparse. Oye, independientemente de la opinión que tenga cada uno, o sea, insisto, incluso no desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista legal, claro, a pesar del escasísimo conocimiento que uno pueda tener sobre la materia, a uno le explican la historia, lee el expediente y dice, a ver, un tipo que esperó que se fueran los invitados de su casa, que fue, tomó 2 bloques de cemento, partió donde Nabila Rifo, la golpeó en reiteradas ocasiones, la dejó moribunda en la calle, con el frío que hacía, y después vuelve. Uno dice, si eso no era la intención de matar, quien lo quiera, ok, esa es la opinión que puede tener,
sí,
uno,
por supuesto.
Pero la justicia requiere más que la mera opinión, lo que requiere son pruebas concretas, porque así es como también nos podemos encontrar con que personas pueden ser condenadas a sentencias diferentes por delitos que no necesariamente hayan cometido. En este caso es evidente que él quería provocar un daño que es brutal, y en mi convicción, la quería matar, pero mi convicción no es la convicción que se tiene que formar los jueces.
No, porque tu convicción se choca, tu convicción que puede ser la mía también, o la idea, claro, tú me preguntas, parece bastante obvio que la hubiera querido matar, pero eso se choca con una evidencia que apunta en otra dirección.
Exacto.
Y que es la de que vuelve a sacarle los ojos. ¿Por qué lo hace?
Para mutilarla.
Si sabía que la había matado, que la iba a matar.
Si sabía que se iba a morir.
Y esa es una evidencia en sentido contrario. Y esa es una realidad. Si los jueces lo sopesan, eso es más evidencia que lo otro.
Es duro.
Y eso es, técnicamente hablando, eso es lo único que hay que colocar sobre la mesa.
Ahora, afortunadamente sí, creo que de este caso hemos aprendido un montón de cosas. Creo que se ha instalado con muchísima fuerza la condena unánime a casos de violencia de género, que este caso, si bien es completamente extremo, sí, ante situaciones mínimas de violencia o de agresión, hoy día la sociedad no está dispuesta a perdonar, está exigiendo que el castigo sea duro. Yo creo que probablemente va generando conciencia en cada uno también la responsabilidad. El tema no le es indiferente ni al presidente de la República, ni a los políticos, no le es indiferente a los medios de comunicación. Creo que los medios en esta pasada también aprendimos, sí, un montón sobre hasta qué punto uno puede hacer el relato de la historia, porque ya vimos que también hubo quienes cruzaron completamente los umbrales de lo éticamente permitido, como divulgar, por ejemplo, el expediente ginecológico de Nabila Rifo.
Hubo sanción para eso.
Claro, hubo sanción. Por lo tanto, siento que este caso nos permitió al menos aprender, y desde el punto de vista social nadie podría considerar que es indiferente lo que se vive
no,
aquí.
No, pero a mí sí me preocupa, Juan Manuel, o sea, indiferencia no ha habido, claramente. Me preocupa que quienes debieran tener más responsabilidad al enfrentar este tipo de casos lo hagan sumándose al coro de multitudes, digamos, y no exponiendo argumentos, explicando, dando razones, simplemente subirse a la ola.
Sí, están considerables los medios de comunicación como los candidatos
presidenciales. Candidato, autoridad, es todo. Sí, porque ya. Subirse a la ola no es lo responsable.
Porque no hay ningún candidato en una reacción distinta a la de cuestionar el fallo de la justicia.
No, yo tampoco. Y en ese sentido quiero buscar una cosa positiva, y es que la Corte Suprema haya estado dispuesta a ir contra la voluntad del Presidente de la República, contra la voluntad de todo el gobierno. Uh-huh. Las declaraciones de ayer desde La Moneda no me parecieron para nada afortunadas. Creo que La Moneda podría haber guardado la oportunidad, dejado pasar la oportunidad de hablar, pero en fin, sabiendo, involucrado avanzado en el tema. Que la Corte sea capaz, habiendo un juicio previo desde la propia Moneda, demuestra que la Corte en algunas materias está actuando con grados de independencia, lo que también me parece positivo.
Mismo día en que se conoce el fallo de la Corte Suprema, cuyo presidente además se reúne con la presidenta de la República en La Moneda para hablar del tema del Sename.
Del tema del Sename.